Tabernáculo Bíblico Bautista El Redentor, en Vancouver, Canadá, y su pastor, el Dr. David Rodríguez, tienen el honor de presentar, a continuación, un mensaje de bendición para su vida.
La palabra del Señor dice que Dios busca adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Imagínate que las iglesias, hermano, tuvieran un detector del corazón a la hora de venir al culto. Y que tuviéramos que confesar nuestros pecados antes de entrar al santuario. ¿Cómo sería la cosa? ¿Cómo sería el asunto? Que usted... para afuera. Pero si ya los confesé todo, pase otra vez. Hay algo. Mientras no confiese sus pecados al Señor, mientras usted no tenga un corazón limpio, o sea, no sé. ¿Cómo se puede, cuando alguien dice soy cristiano, y pensando en que de todo hay en la viña del Señor, cómo podemos medir la calidad del cristiano? ¿Cómo se mide la calidad del cristiano? Es por eso que quiero hablar acerca de control de calidad de cada uno de nosotros. Una de las cosas más difíciles de un cristiano, difíciles digo, si somos honestos, es meternos al sótano de nuestra vida privada. Meternos al sótano de nuestros verdaderos pensamientos. Meternos a ese lugarcito donde nadie cabe. Donde están las cosas ocultas. Esas cosas donde usted dice, aquí solo Dios entra, nada más. Piensa usted que entra Dios. Porque... Si nosotros pensamos y dices, bueno, yo soy cristiano, pero ¿qué tipo de cristiano soy yo? El control de calidad sirve precisamente para sacar aquellas cosas defectuosas, aquel tipo de situaciones en nuestra vida que no están bien. Y al hablar de este control de calidad de la vida cristiana, yo quiero hablar acerca de crecimiento, crecimiento personal y crecimiento espiritual. O el crecimiento personal como una consecuencia de nuestro crecimiento espiritual. Y en Proverbios capítulo 9, versículo 6, dice la palabra del Señor de esta manera. Yo ahorita le explico el porqué del mensaje. Proverbios 9, 6, dice la Escritura, dejad las simplezas y vivid. Y andad por el camino de la inteligencia, dice el texto. Ahora, quiero que ponga atención a las palabras, simpleza, inteligencia, vivir, ese mandato, andar por el camino de la inteligencia. En la versión Dios habla hoy, dice de esta manera, dice, dejen de ser imprudentes. Eso dice, donde dice, dejad las simplezas, en la Dios habla hoy versión, o en la versión Dios habla hoy, dice, dejen de ser imprudentes y vivirán. Condúzcanse como gente inteligente, dice el versículo. Condúzcanse como gente inteligente, que es equivalente a decir que hay que usar ¿el qué? El cerebro, pues. Entonces, fíjate, simplezas, imprudencia, camino de inteligencia, gente inteligente. En la versión, palabra de Dios para todos, dice lo siguiente. Dice, dejen de ser ignorantes. Esa es palabra de Dios para todos. Dejen de ser ignorantes y vivirán. Sigan el camino de la inteligencia. Y la traducción en lenguaje actual dice de esta manera. Póngale atención. Si realmente quieren vivir, déjense de tonterías. Usted le dice eso a alguien, piensa que qué ofensa, que no sé qué, que no sé cuándo, que qué falta de respeto. caramba, ese es un bullying religioso. Estoy bromeando, ¿qué? Si realmente quieren vivir, déjense de tonterías y actúen con inteligencia, dice el texto de la Escritura. Amados míos, el calendario nos dice que cada día que pasa estamos más viejos, ¿verdad? Papadito, me acabo de acordar de tu cumpleaños, fíjate, Carlitos. Cumpliste año ayer, ¿verdad? Por favor, dale un aplauso y que quede en medio de la predicación, por favor. Disculpa, tengo bueno el olvidadero, ¿oíste? Pero, Fabio, que Dios te bendiga y que te dé muchísimos años de vida, ¿oíste, hermano? Decía que el calendario nos indica que nos ponemos viejos todos los días, pero al punto que yo quiero llegar, yo quiero que, por favor, hermano, preste atención a esto. Porque mira, aquí, si comienzo preguntando, ¿cuántos tienen 40 años en el Evangelio? Algunos levantan las dos manos. ¿Cuántos tienen 25 años en el Evangelio? ¡Aleluya! ¿Cuántos 20? Sí, pero la pregunta en esta oportunidad no es cuántos años tienen el Evangelio, sino cuánto ha crecido. Esa es la pregunta de hoy. ¿Cuánto ha crecido? Porque el hecho de que viejos nos estamos poniendo, eso no significa necesariamente que hemos crecido en la fe. Eso no significa necesariamente que este día yo soy mejor que hace 40 años que recibí a Cristo. Entonces, si yo quiero hablar de crecimiento personal, de desarrollo espiritual, crecimiento y desarrollo son dos cosas distintas. Porque se puede crecer sin desarrollar, o podemos desarrollar algo sin crecer en realidad. Entonces, ahí, a ese punto quiero que lleguemos. Si en el tiempo que tengo yo de conocer al Señor, ahora soy una mejor persona. Si desde el tiempo que tengo de conocer a Jesucristo, ahora soy yo un mejor creyente. Y escúchame esto. Si el tiempo que tengo de conocer a Cristo, yo he crecido de tal manera que ahora entiendo mejor a mi esposa. Si el tiempo que tengo de conocer a Cristo, yo he crecido de tal forma que ahora veo la vida de una manera distinta. Si el tiempo que tengo de conocer a Cristo, en realidad he batallado y he vencido los malos hábitos. Si el tiempo que tengo de conocer a Jesucristo, mi manera de hablar es distinta. Quiero hablar de ese crecimiento que es obvio en la vida cristiana. Para crecer espiritualmente, amados hermanos, esto lo hemos hablado cantidad de veces, es importantísima la comunión con el Señor, la meditación de la Santa Palabra, no dejar de congregarnos, la obediencia, el compromiso en la casa del Señor. Pero ¿cómo se crece como persona y qué tan importante es crecer y desarrollarse? Porque a mí me da tristeza. Tenemos 30 años en la iglesia. Tratar algunos temas con algunos cristianos, donde tenemos, como dice el escritor de Hebreo, volver a los rudimentos. Personas que no usan la razón. Personas que lo que ellos dicen, así son las cosas. Y solamente ellos tienen razón. Yo digo, pero ¿cuánto tiempo tiene esta persona de conocer el Evangelio? ¿Cuánto tiempo tiene este hermano, esta hermana, de estar en la iglesia? ¿Cuántas veces ha escuchado la palabra del Señor? ¿Ha crecido esta persona? No ha crecido absolutamente nada. Entonces, ¿qué ha significado todo este tiempo? ¿Qué ha significado todo este tiempo? Crecimiento es símbolo de madurez, de equilibrio, de juicio, de prudencia, de estabilidad, de ser ecuánime, imparcial. Y todo eso tiene que ver con las palabras con las que comenzamos. Hay que dejar las simplezas, es decir, deje de ser imprudente, deje de ser ignorante, déjense de tonterías, hermano, déjense de tonterías, por amor de Dios. Ya con eso es suficiente, vámonos para la casa. Lo dice la Escritura. Usted quiere tratar con una persona y hablarle de la importancia que tienen las cosas en la fe. Pero ya aparece con cuestiones, ¿sabe qué le dice el Espíritu Santo ahora? Ya déjese de tonterías. Ya dejémonos de cuestiones de niños. Hay que crecer, mi hermano. Usted podrá pasar 40 años metido en una iglesia y no crecer. Y quiero hablar, porque vamos a quitar el polvo ahora, de esas cositas que a usted le dan orgullo. Yo así soy, ¿y qué? Yo no tengo pelos en la lengua. Yo le digo a cualquier persona, y usted debe estar orgulloso de eso. Eso es pecado, no fíjese, hombre. Déjese de tonterías. Así le hubiera puesto al sermón mejor, fíjese. La próxima vez que lo predique le pongo así. Ahora, quiero que ponga atención a esto también. En Efesios 4:23 dice, y renovaos en el espíritu de vuestra mente. Y renovaos en el espíritu de vuestra mente. En la Nueva Traducción Viviente dice, en cambio, mire qué lindo esto, dejen que el espíritu del Señor, dejen. Oiga, hermano, deje, por favor, que el Espíritu les renueve sus pensamientos y sus actitudes. Hermano, aquí estamos hablando ya de temperamento, de personalidad, de carácter. Pero yo tengo que dejar que el Espíritu de Dios obre en mi vida. Porque si yo no le permito al Espíritu Santo trabajar en mi vida, usted va a pasar 30 años y va a ser el mismo aquí. Y usted no va a cambiar nunca. Usted va a seguir con malos hábitos, usted va a seguir hablando mal, usted va a seguir pensando, usted va a tener un carácter, hermano, de alacrán, si no le permite al Espíritu de Dios hacer cambios en su vida. Yo les conté a ustedes una vez que mi mamá fue una persona de carácter durísimo, terrible, tremendo. Mi mamá era una cosa, se le desfiguraba el rostro a mi madre. Literalmente, y yo le tenía miedo a mi mamá, yo le tenía pánico a mi madre. Yo cuando vi enojada a mi mamá, yo me agachaba y le decía, deme, yo no me voy a correr. Pero era así, mi mamá, lastimosamente, cualquier situación rápidamente la transformaba con ira. Y no solamente eso, mi mamá era incontrolable, ella nunca pudo controlar sus emociones. Controlar su temperamento. Si había algo que nosotros hacíamos que le molestaba, ella nos aventaba lo que fuera, hermano. Ella nos aventó a nosotros cuchillos, si ella lo hubieran llevado a un circo para aquellos que, ¿verdad? Sartenes, me acuerdo yo, sartenes, piedras nos tiraba. Ella fue así, ¿me entiende? Yo recuerdo, es decir, ¿para qué le cuento? Cosas terribles que yo vi a mi madre hacer, ¿verdad? Entonces yo tenía pánico así, todo lo que ella me pedía yo lo hacía. Lo que me pidiera yo lo hacía por miedo, por temor a ella. Pero ella le entregó su vida a Cristo, le entregó su vida al Señor. Y yo un día yo estaba en una reunión donde estaba ella y habían otras personas y le dijeron algo a ella que era una ofensa. Y cuando dijeron eso, dijo, se armó la de San Quintín, dije yo. Mi mamá se va a levantar de aquí, vas a arreglar las cosas. Ella agachó la cabeza y ya no dijo más nada. Y yo me quedé sorprendido. Cuando terminó todo y ya íbamos para la casa, mi mamá le dijo, yo pensé que con eso lo que le dijo la tía, yo pensé que usted va a reaccionar diferente. Ay, hijo, me dice. Ganas de retorcerle el buche. Me sobraron, hijo lindo. Así, pero con esa paz y tranquilidad. Ganas de retorcerle el buche. Me sobraron. Pero y entonces, pues, y entonces, ¿de qué sirve que digamos que somos cristianos? My goodness. No, hermano, ese fue un knockout espiritual en ese instante. ¿Por qué? Porque estoy hablando de 40 años metido en una iglesia y vamos a seguir siendo las mismas personas. Dígame usted. Tantos años de escuchar el Evangelio y vamos a seguir en la misma historia. Personas carnales que vienen a las iglesias a hacerse miraditas, hombres con mujeres. ¿Cuándo en la santa vida le van a pedir al Espíritu Santo que transforme sus almas? Porque Porque te voy a decir una cosa, aquí engañar a los hermanos es la cosa más fácil que hay. Pero al Espíritu Santo, ¿quién le engaña? Por eso decía en un principio, ¿qué tal si tuviéramos nosotros esos aparatos donde para entrar, verdad, tenés que estar limpio de corazón? Madre, tenemos el culto allá afuera, amigo. Qué difícil una situación como esta. Renovaos en el espíritu de vuestra mente. Ahora, hay un versículo que estoy seguro que muchos de ustedes se lo pueden de memoria. Sobre toda cosa guardada, guarda, porque de él mana la vida. Proverbios 4:23, ahí lo tiene, mire. Bueno, ahí viene, ahí está. Ok, pero le cuento una cosa. La versión Palabra de Dios para Todos dice, ante todo, el mismo versículo, el mismo, ante todo, cuida tus pensamientos, porque ellos controlan tu vida. El mismo versículo. El mismo. Lo que tiene aquí, ¿ven? Usted puede estar sentado aquí en el sepulcro, por supuesto que sí. ¿Sus pensamientos dónde están? ¿Qué es lo que está tramando usted acá? Cuando salimos, cuando hacemos una llamada telefónica, cuando mandamos un texto, cuando decimos algo de doble sentido, cuando le escribimos a una persona buenas noches y a la par de buenas noches le mandamos un dibujito, ¿qué hay detrás de esos pensamientos? A ver, entonces, te estoy hablando. ¿Hemos crecido entonces en la fe? ¿Hemos crecido? En la traducción, en lenguaje actual, el mismo versículo dice, y sobre todas las cosas, cuida tu mente. Cuida tu mente, la mente, los pensamientos. La importancia de crecer. Ahora fíjate, iglesia, para poder crecer, dicen los que saben de esta materia, que se necesita aprender, desaprender y reaprender, dicen algunos, para poder crecer. ¿Y por qué debemos crecer? Porque, hermano, crecer mejora nuestra calidad como cristianos. Por supuesto que sí. Mira, escúchame esto, por favor, se lo quiero decir con mucho cuidado porque le he pedido mucho al Señor para decir las cosas correctamente. Y no quiero que se vaya a ofender, por favor, en absoluto. Pero, ¿sabe usted que hay posiciones claves en una iglesia donde desafortunadamente no se puede invitar a cualquier persona a ser parte de esos grupos? ¿Y por qué me mira así, pues? ¿Qué cosas estarán pasando por su mente ahorita? ¿Es válido? ¿Y a mí por qué nunca me han invitado a ser? O sea, ¿es válido? Si yo estuviera sentado en el lugar que está sentado usted, yo pensaría lo mismo. Yo pensaría lo mismo. ¿Por qué no? ¿Cuánto tiempo tengo en la fe y cómo ha estado mi crecimiento espiritual? Porque se nota. Hacer frutos dignos de arrepentimiento. Por sus frutos los conoceréis. Pero, mijo lindo, pueblo pequeño, infierno grande. Aquí se saben hasta las cosas que usted le dijo al grupito. No digan nada. No hay que tomar fotos, no hay que poner nada en Facebook, cuidadito con tal cosa, cuidado con lo... Hasta eso se sabe. Y hasta quien lo dijo también, se sabe. Pero el punto, pero mire, a mí eso me tiene sin cuidado, hermano, pero sin cuidado. ¿Sabe por qué razón? ¿Yo qué puedo hacer usted? Yo me doy cuenta que la hermana estuvo bailando ayer en la noche del sábado, espero que no. Pero yo me doy cuenta de eso, que ella fue e hizo su relajo allá con un montón. O sea, ¿yo qué puedo hacer, pues? Si el principio de la sabiduría es el temor a Jehová, no el temor al pastor, o el temor al que va a decir la gente, o qué van a pensar. La gente ni me da de comer, ni qué. No, y Dios, pues, si Él me salvó, si Él pagó por mí en la cruz, si Él derramó su sangre por mí. Y entonces, ¿he crecido yo verdaderamente en la fe desde que conozco al Señor, o soy la misma persona? La misma. La importancia de crecer. Porque mejora la calidad como cristianos que somos. Otra cosa, la importancia de crecer, relación con lo que acabo de mencionar, porque nos hace personas de confianza. Le voy a mostrar, 1 Timoteo 3:13. Eche un vistazo, hermanos diáconos, pongan atención. Mire qué dice el versículo. Porque los que ejerzan bien el diaconado ganan para sí un grado honroso, ¿y qué más ganan? Mucha confianza en la fe que es en Cristo Jesús. ¿Qué está diciendo? Que cuando una persona ha crecido, la gente tiene confianza como para acercarse a ellos y decirle, mire hermano, ¿por qué se le van a acercar a usted? Se le van a acercar porque han visto su crecimiento. Pero si usted, como un servidor, escúcheme esto por favor, si usted como un servidor, si usted como un diácono, lo que hace es quedarse en la parte de atrás para estarle viendo el trasero a las mujeres, le hago una pregunta, ¿usted cree que van a tener confianza los hermanos de acercarse a usted para pedirle un consejo? Silencio en la noche. ¿Por qué? Porque el crecimiento se puede observar. El crecimiento se puede ver. Usted se le acerca a una persona, y no estoy hablando de acá porque yo desconozco la situación. A mí ni tiempo me quedo. Un día domingo, llegar desde aquí al frente hasta la escuela dominical me toma un montón de tiempo. Pero digo, en todas las iglesias pasan cosas como esas. Usted es un tipo de persona que es un servidor en una iglesia, que tiene ya 20, 30 años de una iglesia, se le acerca una hermana a pedir un consejo y ya comienza usted con una conversación en doble sentido. ¿Usted cree que usted va a ganar mucha confianza en la fe, que es en Cristo Jesús? Esa es la importancia del crecimiento. En muchas otras iglesias no se habla de diaconado, se habla ¿de qué? De ancianos. Y un anciano no necesariamente es una persona vieja o grande, como dicen en otras partes. Es una persona que ha crecido en la fe. La bendición de crecer que provee la habilidad para enseñar a otras personas. Las personas que nosotros ponemos aquí en el púlpito son personas que han crecido para poder venir y enseñar. 1 Timoteo 4:11, esto manda y enseña. Manda. Hay que tener autoridad para poder hacer eso. Hay ministerios, y digo esto con todo respeto del mundo, que nunca han funcionado por una sencilla razón, porque las personas que mandan no tienen la moral para mandar. Y hablo aquí y en todas partes del mundo. No tiene la moral. Y esto, el hecho de haber crecido en la fe. En Tito capítulo 2, versículo 3. Hermanas, señora de esta iglesia, con dedicatoria, las ancianas, y no está hablando de las viejas, está hablando de personas que tienen tiempo en la fe, tiempo en el Evangelio. ¿Cómo deben ser ustedes? Reverentes en su porte. Dígame esa palabra, reverentes en su porte, en la otra versión, por favor, mija linda. De manera similar, enseñan las mujeres mayores a vivir de una manera que honre a Dios. Regáleme la 60, por favor. Sean reverentes en su porte. No sean calumniadoras, déjense de chismes. Porque si usted es una señora que ya tiene 20 años en la fe, y usted, ay, ya se dio cuenta, niña, usted es una chismosa, usted no es digna de confianza. No esclavas del vino. ¿Quién le va a venir a contar un problema a usted si sabe que usted es prima de la chupitos usted? ¿Quién va a venir una persona con una confidencia? Yo soy una tumba abierta, mija. Y luego, maestras del bien. ¿Qué es lo que estas mujeres deben estar haciendo? Dice el siguiente versículo. las mujeres mayores que han estado más tiempo en la fe. ¿Sabe qué debería ser su ministerio? Enseñar a las mujeres jóvenes, especialmente aquellas que se meten muy temprano, a amar a sus maridos y a sus hijos, hombre. ¿Por qué? Porque una mujer joven todavía tiene metida ahí la burbuja en su cabeza de que esta jovencita que quiere ir a probar le llama la atención un montón de cosas, tiene la curiosidad. Es por eso que lamentablemente muchos de los matrimonios que se metieron a casarse a muy temprana edad terminan deshechos. Y ahí anda después, a la vuelta de unos años, la señorita viendo dónde deja a sus hijos, con el tío, con el primo, con la parada, para irse a bailar allá el fin de semana a uno de esos antros. Pero la iglesia debe ser para eso, para que esta señora, que tienen años en la fe, póngale el ojo a dos, tres mujercitas jóvenes, invítelas a su casa, hágales ahí una su sopita de pata. Y siéntese con ellas, miren, hija, yo tengo tantos años de casada, yo quiero darle consejos a ustedes, la palabra dice esto, yo les quiero decir cómo es la vida cristiana. Ustedes están comenzando, yo voy de salida, les voy a explicar. Eso dice la palabra que hay que hacer. Y no esté pensando en otra gente, piensen usted mismo, por favor. Porque estoy hablando de crecimiento. ¿Cuántos años en la fe he crecido o me quedé en el mismo lugar? O algunos como el cangrejo para atrás. Crecer es importante, porque nos ayuda a tener discernimiento. Hebreos 5:14 dice, pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez. Para los que por el uso, póngale atención a ese versículo, por favor. Los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en él. Esa palabra me gusta, discernimiento del bien y del mal. Esa es percepción espiritual. ¿Sabe qué significa eso? Escuche. Saber antes del tiempo lo que está bien y lo que no está bien. Lo que está bien y lo que no está bien. Antes del tiempo, no después. Porque después ya es un arrepentimiento. Híjole, hermano, ¿para qué lo hice? ¿Para qué fui? ¿Para qué tal cosa? Es antes del tiempo. Eso es discernimiento. Esa es percepción espiritual. Este mundo es malo, iglesia. Este mundo está lleno de un montón de situaciones. Usted vive con otros jóvenes en un apartamento, en una casa donde hay 6, 7, 8 muchachos más. La van a invitar a hacer cosas el fin de semana. Le van a decir cuestiones. No quieres ir conmigo porque te regaña tu pastor. No quieres ir conmigo porque tal cosa. No quieres ir. Ahí la importancia del crecimiento en la fe. No, fíjate que no quiero ir contigo en primer lugar porque estás feo, mano. Y en segundo lugar porque yo soy cristiano y no hago esas cosas. Punto. Fíjate que yo conozco una mujer ya, que esta mujer estaba trabajando, estaba sirviendo en un lugar, en un rancho, y de repente llegó uno de esos grupos de americanos que van a los países de América Latina. A regalar ropa, a regalar cuestiones, eso. Y esta mujer es bien guapa, pues. Y el gringo le voló el ojo a la mujer esta, y ya se le fue acercando, y esta mujercita habla inglés también. Y bueno, ella pues está sola, y el hombre está divorciado, y le dijo, te invito a comer un día de esto. Le dijo, sí, con mucho gusto. Y fueron a comer, y luego la misma noche le dijo, quiero que te vengas conmigo al hotel. Y le dijo, ¿al hotel? ¿Y qué vamos a ir a hacer a su hotel usted? Oh, come on, le dijo, mira la edad que tienes tú, mira la edad que tengo yo, no vamos a andar jugando. Mire, le dijo, ¿y usted que no viene con un grupo de cristianos? Y dice, sí, o sea, usted es cristiano. Y le digo, sí, ¿y de cuáles? Le digo, usted está equivocado conmigo, señor. Si usted piensa que porque es gringo, yo me voy a ir con usted a su hotel, usted está muy equivocado. Y dice, y lo siento mucho, y fue, y agarró su carro y se fue. Después le llamó el hombre para pedirle disculpas, que esto, que lo otro, aquí, que allá. A la vuelta de 2-3 semanas, le vuelve a hablar por teléfono. Y le dice, mira, voy para no sé dónde. Le dijo, en nombre del país, voy para tal país. Entonces quiero ver si vienes conmigo. Y le dijo, ¿y yo qué voy a andar haciendo con usted en otro país, señor? Yo soy cristiana, le dijo. Yo respeto a Dios y me respeto a mí mismo. ¿Qué hubiera hecho usted? Ay, cuando me mandé el boleto, pues... Digo, ese pensamiento de muchas personas, que solo se vive una vez, y que solo una vez tal cosa, y que solo una vez. Listen to me, escúcheme. No ande con esas estupideces con Dios. Y como dice la palabra, déjese de tonterías. Porque Dios sabe. Ahora, ¿sabe qué? Las personas de las que yo le estoy hablando están casados. El hombre es un hombre con muchísimo dinero. Y ahora escuchen el montón de viejas locas que van a escuchar este mensaje. ¿Sabe qué dice él? Si tú te hubieras ido conmigo cuando yo te lo pedí, no me hubiera casado contigo. No, por eso es que muchas se quedaron solas. Le digo, si tú te hubieras ido conmigo cuando yo te lo pedí, no me hubiera casado contigo. ¿Por qué? Porque la mentalidad del hombre, ¿cuál es? Así como te fuiste conmigo, te vas con cualquiera. ¿Sí o no? Miren, los hombres le hacen así. Pero para no ser tan evidente, ¿verdad? Y aquellos que están acompañados ahí, eso les... Es que así son las cosas, iglesia. Entonces, ¿para qué somos cristianos, pues? ¿Para qué, dígame? Y hoy están casados y no, la señora... Y cada vez que hay reuniones y cada cuestión, el hombre cuenta la historia. El hombre cuenta la historia. Y la señora dice, pues es que tenemos que estar en algo, pues. No es cuestión de que, ay, después le pedimos perdón al Señor, usted, ay, mire, pues, ni modo. No. La importancia de crecer. Porque nos ayuda. Estoy hablando de discernimiento espiritual, percepción espiritual. Esto es bueno, esto no está bien. Yo no tengo nada que estar haciendo en este lugar. Nada que estar. Fíjate que le contaba esto a mi hijo. Y le digo, fíjate, yo acabo de estar de viaje y fui a un lugar. Y hermanos, ¿cómo suele suceder en tantos lugares del mundo? ¿Verdad? Apareció un hombre por ahí y me dijo, hola, ¿cómo estás? Y paparará, y bien, y qué esto, y que lo otro, y dónde eres, ya le dije yo. Y me dice, mi hermano tiene un restaurante en tu país, se llama no sé qué, no sé, una persona muy atenta, muy amable. Y bueno, y comenzamos a conversar. Entonces me dice el hombre, fíjate que yo tengo por aquí un cafetín, ven por acá, me dice, te voy a regalar un café, pero muy amable, muy, muy atento el señor. Un señor ya casi de mi edad, pues. Y bueno, y comenzamos a caminar y vamos al café donde este señor me había llevado. Y nosotros que entramos al café, y veo yo en una mesa por aquí como 5 mujeres de esas que estaban enseñando, con una faldita, mija, que mostraban absolutamente todo. No era cafetería, mi hermano. Y cuando entro, las mujeres, ¿verdad?, comenzaron. Y dije, what the heck. Entonces, cuando yo veo eso, entonces yo, hermano, en el instante, este no es un lugar para mí. Este no es un lugar para mí. Por la razón que usted quiera, ¿verdad? Porque si me quedo, pues me entiende, ¿verdad? Entonces, no, ese no es un lugar. Entonces, cuando yo vi esa situación, ya el hombre ya no me ofreció a mí un café. Ya el hombre me dijo, aquí tenemos una bebida que no sé qué, que no sé cuándo. Sírvele uno. Le dije, no, ¿sabe qué? Muchas gracias, no. No, ¿sabe qué? No, no, lo siento mucho. Le digo, yo soy cristiano, disculpe, yo no sabía que usted me iba a traer. No, pues, le estoy hablando, un hombre casi de 60 años, muy amable, muy atento. Y yo le conté a mi hijo. Y le digo, papá, mira, este tipo de cosas pasan cuando uno anda en la calle. Hay que tener tanto cuidado con una situación como esa. Pero en el instante, estoy hablando, iglesia, de discernimiento, de percepción. Porque ¿quién sabe ahí, por amor de Dios, que yo soy pastor? Dígame usted. Y estaba a 10 horas de distancia o de diferencia con este país. Yo me quedo con la boca callada. Ay, mamá Zuka, hágame espacio aquí, por favor, ¿verdad? Y... ¿quién de ustedes me está viendo a mí? Pero hay uno mayor que ustedes que me está viendo, que es el Señor. Y esa percepción, por eso cuando en la vida nos va mal, hermano, cuando las cosas comienzan a salir terriblemente mal, preguntaba, ay, Dios mío, ¿por qué? Déjense de tonterías, dice el Señor. La importancia de crecer. como persona. Mire, usted es creyente, usted ya avanzó en años, ya tiene 20 años en la fe, ya tiene 15 años en la fe. El crecer en la fe, el crecer en el conocimiento del Señor, crecer espiritualmente, ayuda a muchísimas cosas. A entender, por ejemplo, que no siempre se tiene la razón. A entender que las cosas no siempre salen como nosotros las esperamos. A entender que la vida no es justa. A entender que cosas malas le pasan a gente buena. Que no se puede obligar a las personas a pensar igual que como pienso yo. También, hermanos, crecer en la fe nos tiene que hacer entender que todos tenemos fecha de expiración. Me estaban comentando, y digo esto pues con tristeza, ¿verdad?, de una persona que perdió a su esposo hace unos días, hace unas semanas. Y me dice, la señora cristiana no acepta la situación. Que por qué, lo que es muy comúnmente se dice, ¿por qué Dios le quitó a su esposo? Y se ha puesto tan mal que fue a parar al hospital la persona. Cuando hemos crecido en la fe y en el conocimiento del Señor, tenemos que entender eso, hermano. Podemos estar muy apegadísimos a papá, a mamá, al esposo, a la esposa, a los hijos incluso. Que duele, por supuesto que duele hasta el alma, claro que sí. Pero cuando hemos crecido en la fe, tenemos que entender estas cosas. Tenemos que entender que el sabor al fracaso no es dulce, es amargo. Que a veces se tiene éxito y a veces se aprende nada más. Cuando has crecido en la fe, tienes que aprender también que un día te prometieron amor eterno hasta que conocieron tus defectos. Que nadie es culpable de lo que yo soy o lo que no soy. El crecer me hace entender que de excusas no se construye nada en esta vida. Es decir, que los hechos hablan mucho más que las palabras. Hermanos míos, se trata de hacer un inventario y de comenzar a cambiar nuestras actitudes. ¿Cómo es posible que tenemos tantos años? Mire, hermano, yo digo esto con mucho cuidado, pero yo he estado con algunas parejas que tienen diferencias y quieren resolver sus cosas. Pero yo te digo, yo un día yo les dije, miren, hermanos, momento. Esto, ¿cuánto tiempo tienen ustedes de tener dificultades? Ah, sí, desde que nos conocimos. Le digo, perdóneme, pero hasta para discutir hay que ser civilizado. Y así como están ustedes, como perros y gatos, yo no les puedo ayudar. ¿Sabe qué? Primero me voy a reunir con uno, después me voy a reunir con el otro y luego nos reunimos los tres. Pero así no se puede. ¿Por qué? Estoy hablando que hay gente que tiene tantos años y tantos años en la fe, tantos años en el Evangelio, y aún, hermano, todavía, después de tanto tiempo, no han aprendido a controlar su temperamento. No han aprendido a controlar su temperamento. ¿Fácil? Nadie ha dicho que es fácil. Proverbios 16:32 dice, mejor es el que tarda en airarse que el fuerte. Mire usted qué lindo eso. El que tarda en airarse, que el fuerte. Y el que se enseñorea de su espíritu, que el que toma una ciudad. En la traducción en lenguaje actual, dice, vale más ser paciente que valiente. Vale más dominarse a uno mismo que dominar a los demás. Allá en Grecia, en uno de los grandes templos, en Éfeso, hay una placa. Y de todas las cosas que pudieron haber puesto en la santa vida, la placa dice, conócete a ti mismo. ¿Cuántos problemas nos ahorraríamos si nos conociéramos a nosotros mismos? ¿Tantos años en la fe? ¿Tantos años de conocer a Dios? Y es triste. ¿Sabe por qué razón? Porque hace poco, una persona que estuvo aquí, y mira, a mí me da tristeza esto, una persona que estuvo aquí en la iglesia hace muchos años, me dijo, no mames, quiero asegurar que, me dijo, brother, me dijo, cuénteme, y tal persona. Ahí está, le dije. Y dígame, me dijo, ya cambió esa persona. Ay, ay. Prefiero resolver un problema del álgebra de Baldor, ¿me entiende? Que contestar a esa pregunta. Y le dije, ay, hermano, fíjate que nunca pensé que me hicieras esa pregunta. Pero en realidad, no. Esa persona sigue siendo la misma persona de cuando tú la conociste. A mí me da tristeza contestar así. Me da tristeza no poder decir, mira, no sabes cómo ha crecido esa persona. Mira, ahora está metida en esto, ahora está al frente de este ministerio. Ahora esta mujer es una mujer amorosa, una mujer cariñosa. Es lo que era antes, aquel tiempo que tú la conociste. Hoy ni la sombra, así que me hubiera encantado contestar eso. Vuelvo a mi pregunta del inicio de este sermón. Mi querido y amado hermano, ¿ha crecido usted en el conocimiento de Dios? ¿Ha crecido usted en su fe? Si las cosas no han salido en la vida como usted quisiera que salieran, si usted quiere rehacer cosas en su vida, chévere, pero hágalas bien, hombre. Hágalas bien. Haga las cosas bien. Una vez una pareja vino a hablar conmigo y que fíjese, pastor, y que mire que no sé qué, pero es que la alcaldía la quemaron por allá. No existe manera, no hay forma que pueda conseguir un papel porque la alcaldía la quemaron. Mire, brother, le dije, ya le entendí su mensaje. Deje la alcaldía tranquila, lo que usted quiere es otra cosa. Y me viene a buscar a mí para decirle, ni modo, pues, quemaron la alcaldía, ni modo, métase con esa señora y se acabó. ¿Usted piensa que eso delante de Dios está bien? Es cosa suya. Pero yo le aseguro, le garantizo, mire, hice una llamada, ¿verdad?, de Juan Vendémela, y me dijeron, no, pastor, mire, ahora hay abogados, que si se puede comprobar esto y lo otro, ellos dan un documento. Le digo, mire, fíjate que ahora hay abogados. Ay, ¿cuánto cuesta el pasaje? ¿Sabe que su abuelita? Nos vemos, mano. Haga lo que se le ronque su gana, entonces. Ese es el problema del pueblo de Dios hoy en día. Mucha iglesia, qué bonito, y es bueno eso, pero no crecemos. Pero no crecemos en el mismo lugar. En el mismo lugar. Y la Biblia está llena, pero llena de versículos que nos habla de crecer, de crecer, de crecer en la fe. De crecer en el conocimiento del Señor. ¿Qué necesidad hay que Dios te pegue un ladrillazo para decir, híjole, qué onda, mano? ¿Qué necesidad hay de esas cosas? ¿Qué necesidad de una prueba? ¿Qué necesidad de dolor? ¿Qué necesidad de una situación que cambie tu vida por completo? ¿Cuántas cosas podríamos hacer si verdaderamente creciéramos en la fe como la palabra nos manda que crezcamos? En todas las áreas, en todos los sentidos. Malos hábitos. Cuando la Biblia dice hacer morir, pues, tantas cosas. Yo no soy guardia de nadie, hermano. Hay personas que dicen ahí, mire que hay personas que... Yo no soy guardia de nadie. No tengo tiempo para ser policía de nadie, yo. La verdad que no. Yo no voy a mandar un par de diáconos a todos los clubs, nightclubs que hay aquí en la ciudad. No, friegue, no. Vamos a ser responsables con el Señor, pues. Dos para el casino, dos para tal parte, dos para ahí. Tomen fotos y tomen videos para ver quién y a mí qué me importa. No importa quién hace esas cosas, hermano, que Dios lo bendiga. Eso demuestra si lo conoce o no lo conoce. Porque la palabra es bien clara, muchos me dirán en aquel día, claro que van a decir. Pero hay personas, y escúcheme esto, que tienen una eternidad en el Evangelio, una eternidad en el Evangelio, y no dejan malos hábitos. No dejan malos hábitos. Siguen con malas palabras. Yo estaba escuchando, no me acuerdo, un día de estos a un hermano de la iglesia. Ah, el hermano Chacón fue. Mencionó algunas cosas en la casa de oración. Y dije yo, todavía da tristeza, pues. Tristeza de gente, personas que tienen años escuchando el Evangelio, años. Y siguen con la misma historia. Con esos malos hábitos. La percepción del Evangelio. Fíjate que esto es bien importante de entender. Hay personas, yo hace poco le preguntaba, mira hermana, le dije, ¿y qué pasa con su esposo? ¿Por qué su esposo ha dejado de venir a la iglesia? Y me dice, es que fíjese, pastor, dice que mi esposo, lastimosamente, dice, él se fija demasiado en la vida de los demás. Mire, si aquí hay cristianos que andan caminando mal y están sirviendo de mal testimonio a otras personas, yo se lo garantizo, le pongo mi firma, se lo garantizo que Dios va a tratar con ellos. Pero no es excusa para dejar de amar, adorar y servir a Dios. De ninguna manera. Usted se puede ir al mundial mañana, mijo. Yo aquí me quedo. Yo aquí me quedo. O a usted puede hacer lo, como a usted le parezca. Yo aquí estoy. Yo tengo 30 y pico de años acá y he visto de todo. He visto gente hacer cosas que yo digo, híjole, man, pero yo aquí estoy. Es decir, a mí no me va a mover lo que la gente haga, ni mucho menos lo que la gente diga. Es mi responsabilidad como cristiano. ¿Y eso qué es lo que me hace pensar de esa manera? El crecimiento. Piense usted, piense en su marido, piense en su esposa. Piense en alguien en este instante que le dice, es que los cristianos son un atajo de hipócritas. Habla de esa manera porque no entiende el Evangelio. No saben que Dios no ha terminado todavía con nosotros, pero que el que comenzó la buena obra la va a terminar un día. El que comenzó la buena obra la va a terminar un día. Perfectos no somos, 7 veces cae el justo y se vuelve a levantar. El Señor sostiene nuestra mano, pero aquí estamos. Podrán pasar un montón de cosas y gente podrá hacer aquí, hacer allá, decir aquí, decir allá. Que Dios los bendiga, hermanos. ¿Qué vamos a hacer? ¿Podernos a llorar e irnos también nosotros? No, me friegue, no. Y me dijo, y mire, me dice, y fíjate, mira, es que hay cosas que dan tristeza. Un día le pregunté yo a un hermano y le dije, brother, al revés, ¿y tu esposa qué onda? Y él me dijo estas palabras, y algunas personas de aquí lo saben. Me dijo, mire, pastor, mi mujer es amiga de la hermana fulana de tal, de la iglesia. Pero resulta que esta hermana de la iglesia le habla por teléfono a mi mujer a contarle todos los chismes de la iglesia. Entonces mi mujer se desanima y dice que para ser así como ella, que mejor no va. Ahora, yo te garantizo una cosa. Dios se va a encargar de achicharrarle la lengua a esta mujercita que le estoy contando. Un día. Al menos que el diablo la proteja, ¿verdad? Para que siga engañando a otras personas. Pero también Dios se va a entender con esa otra señora que dice, yo no voy porque la gente es hipócrita. Yo no es que nos, a la iglesia uno no viene si la gente es hipócrita o no es hipócrita, hombre. Dios es digno de alabanza y de adoración. Viva la gente como quiera vivir. Él es digno de mi alabanza. Él es digno de mi adoración. Y yo voy a adorar al Señor bajo cualquier circunstancia. Como sea, donde quiera que estemos, hermano. Donde quiera que el Señor nos lleve a adorar al Señor. A mí me encanta cuando voy a otros lugares, me encanta visitar iglesitas, me encanta estar con hermanos lindos, queridos, donde quiera que sea, porque Él es digno de alabanza y de adoración. Iglesia, al salir de aquí en esta noche, que Dios nos ayude. Que Dios nos ayude a crecer. Dígale, yo quiero crecer, Señor. Y aprovechemos las experiencias que Dios nos ha puesto para crecer. Porque cuando crecemos en la fe, no solamente se acrecenta nuestra fe, sino que podemos servir de bendición también a otras personas. Vamos a orar, pidamos a Dios que nos bendiga. Padre querido, muchos de los que estamos acá tenemos muchos años de conocerte. De conocer tu palabra, de conocer tu evangelio, de conocer la fe. Pero lastimosamente, Padre Santo, no hemos crecido lo suficiente. Seguimos batallando con rudimentos, seguimos batallando con situaciones básicas, sencillas, porque no hemos crecido de la manera como tu palabra nos manda crecer. Crecer en el conocimiento de nuestro bendito Salvador Jesús. Permitir al Espíritu Santo de Dios que transforme nuestras almas, que transforme nuestras vidas, de tal manera que podamos ser instrumentos preciosos en tus manos gloriosas. Señor, te pedimos perdón por todas las ocasiones, por todas las veces que hemos servido de tropiezo a una persona. Y te ruego que tengas misericordia de nosotros. Queremos conocerte más. Queremos amarte más. Queremos servirte más. Queremos hacerlo de corazón, Señor. Queremos que Jesús crezca en nuestras vidas. Que nuestra alma te anhele, Señor, de lo profundo de nuestro ser, buscar tu rostro, buscar tu presencia. Que mi manera de hablar, de pensar y de caminar, glorifiquen y exalten el nombre de Jesús. Mientras todos oramos, si usted nunca antes ha recibido a Cristo en su corazón, pero quisiera hacerlo en esta noche, si usted me dice, pastor, yo siento en mi corazón la necesidad de entregarle mi vida a Cristo. Esta invitación es para usted. Si nunca antes ha recibido al Señor, ahí donde está, yo le invito, póngase de pie o levante su mano. Venga Jesús. Alguna persona, alguien que dice, pastor, yo quiero entregarle mi vida a Jesucristo. Yo quiero recibir al Señor en mi corazón. Venga el Señor. Hay consejeros que le van a ayudar a hacer una oración. Y le van a indicar cómo usted puede comenzar una vida nueva con Cristo. No hablamos de cambiar de religión, no, porque esto no es una religión, es una fe. Estamos hablando de comenzar una vida nueva con el Señor. Usted que nos mira por internet, también usted puede hacer lo mismo a través de una oración de fe. Dígale al Señor, Señor, en este día te pido perdón por mis faltas, te pido perdón por mis pecados. Te doy gracias por lo que hiciste en la cruz, Señor. Te doy gracias por tu sangre preciosa derramada en el Calvario. Y en este día te entrego mi corazón, te entrego mi vida, te entrego mi alma. Si usted hizo esta oración, queremos animarle a crecer en el conocimiento de Dios y de su santa y bendita palabra. Padre querido, gracias por tu palabra. Despídenos con tu paz, con tu bendición, en el nombre de Jesús. Amén.
El predicador ha concluido su mensaje. Este es el momento para que usted entregue su corazón al Señor Jesús por medio de la siguiente oración. Dígale, Señor Jesús, ruego tu perdón por mis pecados, me arrepiento de ellos. Reconozco el sacrificio que hiciste por mí, y ahora te recibo como único y suficiente Salvador de mi vida. Si usted ha hecho esta oración, queremos animarle para que busque una iglesia donde usted pueda continuar creciendo en el conocimiento de la Palabra de Dios. Si desea comunicarse con nosotros, puede hacerlo al 2551 Este, 49 Avenida, Vancouver, Canadá. Teléfono, área 604-659-4225. O si desea, puede visitar nuestra página de internet en www.elredentor.com. Bendiciones.